Lo pasado, pensado, con Felipe Piña.
Le damos la bienvenida a Felipe Piña y empezamos a hablar en esta semana de Malvinas. Buenos días, Felipe, ¿cómo va? Acá Gisela.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Bien, bien. Contenta de lo que vamos a hablar porque muchos decimos las Malvinas son argentinas, sí, son nuestras, uh-huh. Pero muchas veces nos olvidamos algunos antecedentes.
Sí, claramente, ¿no? La pertenencia geográfica a la plataforma continental argentina, que es indudable. Y después, bueno, la ocupación española a partir de 1767. Primero el primer avistaje fue español, fue en 1520, gente de la flota de Magallanes.
Sí.
Y como vos sabés, los territorios que pertenecían a España pasaron automáticamente a nuestro país después de la independencia, cosa que fue ratificada en 1820 con la ocupación efectiva de las islas por parte del gobierno de Buenos Aires. En aquel momento el país estaba dividido, pero Buenos Aires mantenía el manejo de las relaciones exteriores, y en ese contexto, después en el año 1829 se produce la instalación de la comandancia de Malvinas, ya con una presencia militar y civil.
Qué importante sí. Que en el siglo XIX, cuando se estaba hablando de la soberanía y en todavía no había independencia de Argentina, sí, también se pensara en esas islas, sí, porque la Patagonia, incluso continental, no estaba poblada, ¿no? Porque después va a venir. Estaba poblada por los pueblos originarios. Claro, estaba poblada por los pueblos originarios.
Sí, había un contacto directamente naval, porque terrestre era imposible, justamente por la presencia de los pueblos originarios, que tenían su propia administración y su propio sistema de gobierno, ¿no? Y hay algo interesante en el medio, que en 1825 Argentina firma con Gran Bretaña el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que es el reconocimiento de la independencia argentina. Y en ese contexto Inglaterra no hace ninguna protesta sobre la posesión de las islas y acepta tácitamente la pertenencia de las Malvinas a la Argentina, ¿no? Después, durante el gobierno de Dorrego, se ratifica esa pertenencia de Malvinas, había el gobierno de Dorrego. Y
va Bernet, ¿no? Ahí.
¿Cómo?
Bernet va, el gobernador.
Va Bernet, exactamente, Luis Bernet.
Que lleva su piano, todo.
Lleva su piano, muy la lección del piano, me estoy acordando, así, ese tipo de cosas, ¿no? De llevar a su mujer, su familia, hace un gran trabajo, incluso crea un pequeño astillero, hace una pequeña goleta, y crea un saladero ahí para conservar los pescados y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, permanentemente era asediado por piratas norteamericanos, fundamentalmente, que iban a pescar ilegalmente, fundamentalmente ballenas, la caza de la ballena, que era muy buscada en aquel momento, su grasa como elemento combustible, y las focas por su piel. Y bueno, harto de esto, Bernet captura dos fragatas norteamericanas y las lleva capturadas a Buenos Aires, se las entrega a Rosas. Rosas hace una protesta enérgica contra el gobierno norteamericano, y los norteamericanos atacan Malvinas, destruyen parte de Puerto Soledad en represalia por estas capturas, y le dicen a Inglaterra, pasando por Río de Janeiro, que era la gran base inglesa en América del Sur, que las islas están muy desguarnecidas, que no tienen defensa, que sería una buena ocasión para ocuparlas. Y así entonces va la fragata Clio, a mando de Onslow, y el 2 de enero del 33 son ocupadas las islas durante el breve gobierno de Balcarce, ¿no? Y ahí comienza la usurpación histórica de Malvinas. La Argentina va a reclamar permanentemente la soberanía en distintos gobiernos. Por ejemplo, Rosas plantea el canje de las Malvinas por la deuda externa que había contraído Rivadavia, el famoso empréstito Barents del que hemos hablado hace poco.
Sí.
Y bueno, Inglaterra, por supuesto, no acepta, porque en realidad lo que plantea Manuel Moreno, que era nuestro embajador en Londres, era una estrategia que era, si Inglaterra se sentaba a negociar, estaba reconociendo nuestra soberanía en Malvinas, ¿no? Y los ingleses se dan cuenta de esta maniobra y no aceptan ni siquiera sentarse a negociar esta situación del canje. Y después, bueno, vendrán los reclamos del gobierno, los gobiernos de Sarmiento.
Hay un artículo de Hernández, de José Hernández.
Sí, Hernández, un libro entero.
Un libro, el autor del Martín Fierro también se involucró con las Malvinas y la soberanía.
Sí, un tema muy interesante. Él hace una historia de Malvinas muy completa, donde detalla justamente el ataque norteamericano a Malvinas, la ignominia de la del ataque norteamericano, y él habla después de del ataque anglo-norteamericano, porque son en sociedad es donde se produce la ocupación de Inglaterra de las Malvinas, y ahí ocurre un hecho realmente increíble, épico, y es cuando los ingleses ocupan Malvinas, medio la privatizan y se la dan en administración a un capataz escocés llamado Mateo Brisbane, junto con un francés llamado Juan Simón, que explotan a los pocos peones que había en la isla, que eran básicamente indígenas y gauchos, de una manera escandalosa, explotándolos, pagándoles con vales, etcétera, lo que provoca en agosto del 33, es decir, a pocos meses de la ocupación inglesa, la rebelión de Antonio Rivero, que era uno de estos peones que se subleva contra los ingleses. Matan a todos los capataces y estos personajes, y hacen flamear la bandera argentina nuevamente en las islas, a la espera de refuerzos que vengan de Buenos Aires, pero las comunicaciones eran prácticamente imposibles, y lamentablemente, antes de que lleguen refuerzos a las Malvinas recuperadas, los ingleses mandan otra expedición a bordo de la fragata Challenger, que en 1834 recuperan las islas para Inglaterra para siempre, ¿no? Pero es muy interesante.
Qué valiente, ¿no? El gaucho Rivero ahí plantando la bandera.
Un entrerriano de ley que bueno, además, según cuenta José María Rosa, va a morir. Logran ser derrotados y capturados estos gauchos. Son enviados a Londres, pero la corte de Londres no encuentra méritos para condenarlos y los manda de vuelta al Río de la Plata. Y 10 años después, Rivero va a participar en el combate de la Vuelta Obligado, luchando nuevamente contra los ingleses, y va a morir heroicamente en ese combate de Obligado en 1845, ¿no? Es interesante cuando las tropas argentinas recuperan Malvinas, estamos hablando de la guerra ya el 2 de abril, el primer nombre que surge para ponerle a la capital, a Puerto Stanley, es Puerto Rivero. Pero un grupo de académicos muy conservadores y los propios militares entienden que Rivero es un nombre incorrecto porque es el de un gaucho bandolero, y entonces le ponen Puerto Argentino, ¿no? Pero durante un par de horas, un día casi, Puerto Stanley se llamó Puerto Rivero en honor a estos gauchos, ¿no? Y después, como bien decís, en la década del 60, 70 del siglo XIX, un gran aporte de José Hernández, que hace un estudio pormenorizado de Malvinas, de los derechos argentinos en Malvinas. Después lo va a hacer también Alfredo Palacios, el diputado socialista, Hipólito Yrigoyen.
Y nosotros, Argentina va agarrando todos esos textos y todos esos argumentos para después hacer el planteo en Naciones Unidas.
Que lo hace ya en la época del doctor Illia, después de todos estos antecedentes, Sarmiento también hizo...
Perdón, ¿y Perón también le interesaban las Malvinas?
También. Sí, Perón también, y Perón propone, lo envía a Miranda a negociar la compra de Malvinas nuevamente en Inglaterra, cosa que fracasa, pero... Hay un intento de compra de Malvinas en la época de Perón. Y finalmente Illia logra la sanción de la resolución 2065 de Naciones Unidas, que invita a negociar la soberanía de Malvinas, con lo cual está reconociendo los derechos argentinos en Malvinas. Es una resolución muy importante del año 65, que es uno de los datos importantes de nuestra soberanía malvina.
Claro, porque ellos se basan muchas veces en los malvinenses, llamados sí. Kelpers también, sí. Pero en realidad son, bueno, las personas que están ahí ocupando, ellos dicen que son una población natural, y no, es una población implantada, entonces no pueden plantear la autodeterminación como sí lo pueden plantear los pueblos africanos, por ejemplo, que fueron invadidos por los franceses.
Sí, donde además jamás los ingleses se preocuparon por los antecedentes de ocupación de esos lugares, ¿no?
Felipe, ahí, sí. ¿Cómo estás, Horacio? Ahí, como de costumbre, las Malvinas se emparentan con el Peñón de Gibraltar, claro. Y mismo Hong Kong como ocupaciones ilegales de los ingleses.
Absolutamente, y históricas y centenarias, ¿no? Fíjate la cantidad de tiempo que llevan ocupados. Esto. Bueno, de Hong Kong se resolvió, pero...
Pero faltan Malvinas y falta Gibraltar, digo... el imperio todavía está ahí en esos lugares, ¿no? El imperialismo.
Totalmente. Bueno, y con un régimen particular sobre Australia y Canadá todavía, ¿no?
También.
Que no nos olvidemos que hay todavía una presencia británica importante en esos países gigantescos, ¿no? Así que bueno, esto después vendrá un periodo curioso en la época de Lanusse y Livingstone, de acercamiento a las islas. Se hace una política de acercamiento donde el Estado argentino construye la pista de aterrizaje, les brinda el correo y asistencia médica a los isleños. Hay un como una cuestión de captación de voluntades que funciona en un principio. Y poco antes de la muerte de Perón, desgraciadamente esto se frustra por la muerte de Perón, hay una idea de una soberanía compartida con Gran Bretaña que no termina de prosperar por la convulsión política en Argentina que se produce después de la muerte de Perón, ¿no? Y después, bueno, ya vendrá la guerra, ¿no? Claro. Malvinas,
la dictadura y la guerra.
Utilizando un tema muy sensible a todos, que desde chiquitos aprendíamos, a la hermanita perdida, y utilizando de una manera tremenda, con una manipulación informativa extraordinaria, una causa justa llevada adelante por gente tan injusta, ¿no? Y a la que muy poco se le podía creer que llevaran adelante una causa antiimperialista, ¿no? Era bastante poco creíble.
Tal cual. Ahora, solo Felipe Piña puede hacer en 15 minutos este resumen de los antecedentes de 1492 y el descubrimiento de América, pasando por las bulas pontificias, el Tratado de Tordesillas que dice que es español, pasando por 1825 Inglaterra, 1829 el gobernador Burnet, Clio, cuando viene la usurpación, sí, en 1833, La aventura y la resistencia del gaucho Rivero ahí, la actitud soberana que tuvo y sí, todo lo demás. Digo, hasta el presente nos llevaste, Felipe.
Es impresionante. Es curioso que Clio es la musa de la historia, ¿no? Fíjate vos qué impresionante que la fragata, sí, que usurpa nuestras Malvinas esté dedicada a la historia de alguna manera,
¿no? Es verdad. Y bueno, y que el avistamiento haya sido por Magallanes, que fue tan importante
también,
¿no?
Sí, sí, la
que fue porque se desvía. Cuando está volviendo de San Julián o algo así, se desvía y ven unas islas.
La nave San Antonio, por eso llaman a las islas las islas de San Antonio, ¿no? En un principio. Y después Malvinas tiene que ver el nombre porque en 1708 ahí hay una colonia francesa de marinos de San Malo, y entonces la llaman Malvinas, y en una mala lectura de la U por la B queda bautizadas Malvinas, en realidad eran Malvinas, ¿no?
Hermoso nombre Malvinas, ¿no?
Sí, muy lindo. Muy
ojalá fuerte. Son nuestras, pero ojalá que en algún momento ya sean Malvinas y listo, y no estén en otros mapas
en
como
otros
Falklands.
Mapas con otro nombre,
sí,
claro.
Con otro
exactamente,
nombre.
Exactamente. Así
Felipe, bueno, se te va a escuchar mucho también en estos días, en la Semana de Malvinas, es importante la visión, sí, histórica, así que gracias por este comienzo de la Semana de Malvinas en unos días donde va a haber programación especial de Radio Nacional.
Claro, y el viernes,
programa del viernes
22 horas, sí, Felipe hará Historia de Nuestra Historia, programa temático sobre las islas, parte de esta programación que arranca mañana a las 20 horas con la entrevista federal a Daniel Filmus, y seguirá durante todo el viernes con programa especial de este programa, con entrevistas especiales a lo largo de la programación, pero a partir de las 20 horas ya directamente el tema bien concreto, así que jueves y viernes Malvinas será parte de todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle, incluida esta versión de Marcha a las Malvinas a capela, esto interpretada por Almendra Mariló, Mavi Díaz, con vocorder de Lito Vital, el vocorder de ese aparato que hace como pareciera la voz eléctrica.
Que mañana, bueno, vamos a conocer la marcha, ¿no?
Perfecto, ¿lo vamos a estrenar?
No sé, lo estrenaremos, ya vamos a preguntar, pero si no, estamos expectantes. Gracias, Felipe.
Un abrazo grande, nos estamos viendo.
Gracias, gracias por todo, ¿no? Aprendimos.
Lo siento, ya, gracias, un beso grande.
Beso. Felipe Piña pasó por Ahí Vamos, y con él se aprende todos los días y se recuerda la historia.